Hola a todos. Quiero referirme en este espacio de destellos del pensamiento judío a la reciente decisión de la Corte Suprema de Israel que dictaminó que la conversión al judaísmo es una decisión del Estado y por consiguiente conversiones realizadas por el movimiento conservador y por el movimiento reformista en Israel tienen la misma validez que aquellas que provienen de cortes rabínicas ortodoxas. Merece la pena aclararse que ya existía a nivel oficial el reconocimiento de conversiones reformistas y conservadores realizadas en la diáspora, pero ahora se permitirá a tribunales rabínicos que puedan tomar estas determinaciones en Israel. El tema generó numerosas reacciones de alegría y apoyo de amplios sectores, tanto de estos movimientos liberales como de importantes sectores de la política y la sociedad israelí, y las reacciones negativas fundamentalmente de los partidos ultraortodoxos. Para entender el contexto hay que saber que desde sus orígenes y la creación del Estado de Israel se acordó lo que se llama técnicamente el status quo en temas de religión y Estado. Y hay que explicar algo. Desde el Imperio Otomano, casi 400 años de dominio otomano, el sistema que tenía este imperio multiétnico, multireligioso, para manejarse con esa diversidad, era el sistema llamado de Millet, es decir, que cada comunidad religiosa maneja sus propios temas religiosos, lo que presuponía cierta homogeneidad. Es decir, los judíos tenían sus propias cortes y definían estos temas, los cristianos, los católicos por aquí, los ortodoxos por aquí, los islámicos en su diversidad también. Es decir, era un sistema que preservaba una pluralidad donde en esos temas el Estado no intervenía o no regulaba totalmente el tema. Pero, cuando termina cae el Imperio Otomano y viene, digamos, la ocupación inglesa del territorio llamado en ese momento, o se va a llamar como Palestina, los ingleses también, para no meterse en problemas, dejaron este mismo arreglo, donde en temas que no eran civiles, que no eran políticos, en temas más bien, entre comillas, religiosos, como matrimonios, divorcios y otros temas de este tipo, eso quedaba a cargo de las cortes religiosas de las diversas comunidades étnicas y religiosas de cada grupo. Cuando se va a crear el Estado de Israel, se hizo una especie de acuerdo entre, en ese caso, el primer ministro David Ben-Gurión, aunque empezó antes, y el líder del mundo ortodoxo en Israel, un líder no formal, pero tenía mucho peso, el Jasón Ish y otros, de dejar ese status quo, es decir, en ciudades donde no se viajaba en Shabbat, no se va a viajar en Shabbat, preservar en el espacio público las características de la tradición judía, etcétera, etcétera. Ese acuerdo es un acuerdo frágil y dinámico, que constantemente es replanteado por algunos sectores, y hay que entenderlo en el contexto de la política israelí. Es decir, dentro del sistema parlamentario israelí, se requiere una mayoría que prácticamente ningún partido tiene por sí mismo, entonces hay que hacer coaliciones. Y en ese esquema, los partidos ultraortodoxos, que tienen una cantidad de votos, va variando también con el tiempo, pero digamos, es un porcentaje, puede llegar a un 10, un 15% de los votos de los asientos en el Parlamento, tienen un peso importante porque a veces son los últimos que definen la coalición, son los que hacen que sus votos cuesten más caros, pidiendo una serie de elementos que beneficien a su sector, subsidios para los que estudian y no trabajan en yeshivot, en academias talmúdicas, subsidios para familias numerosas, dinero y la ocupación de las cortes rabínicas en las ciudades, todo el tema de el control y la supervisión de lo que son las leyes de calle. ayer, ¿no? De los alimentos permitidos, etcétera, etcétera. Este tema está conectado con una de las leyes fundamentales, leyes del Estado de Israel, que es la llamada Ley de Retorno, que es la primera ley fundamental que aprobó el Parlamento israelí y que replantea a Israel como el Estado del pueblo judío. Un Estado abierto a aquellos judíos que decidan que quieren emigrar al Estado judío. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es judío y cómo se define quién es judío? Y desde el primer ministro, David Ben-Gurión, quien convocó a una serie de importantes sabios de la diáspora de Israel para conocer su opinión, a partir de una serie de casos polémicos, el caso del padre Daniel, un judío polaco que se había escondido durante la Shoah y se había convertido en un sacerdote católico, y quería emigrar a Israel como judío, o u otros casos, el caso Shalit, eso fue en los años 60. Había una serie de problemas, cómo se definía quién era judío. Ese tema siguió siendo problemático a lo largo del tiempo, porque de alguna forma estos partidos ultraortodoxos que representan a su población, que es aproximadamente un 10% de la población israelí, quieren tener un monopolio absoluto de los servicios rabínicos y de alguna forma las llaves de la identidad. Pero la gran mayoría de la población israelí y de la diáspora no está de acuerdo con este monopolio que representa una minoría a veces extremista en su postura. Y ya hace tiempo que el tema los políticos no lo quieren resolver en el nivel político del Parlamento, o no pueden porque las fuerzas están empatadas, o no quieren enemistarse con los partidos ultraortodoxos por si los necesitan en algún momento para formar gobierno. Entonces hubo distintos intentos de resolver el tema a través de la Corte Suprema de Justicia, que resuelva si era legítimo o no legítimo este tipo de situaciones. Esto tardó más de 16 años, o sea, este tema había sido planteado hace 16 años y la Corte Suprema no quería expedirse en un tema que entendía que era más bien político que jurídico. Pero finalmente, ante la falta de respuesta de parte del Estado y del Parlamento, la Corte Suprema declaró que el tema de quién es judío a los fines de la ciudadanía es un tema que depende del Estado, y en este contexto todas las corrientes judías reconocidas tienen derecho a plantear su postura. Porque lo que hay que entender es que Israel es un Estado judío, y de los judíos, como desde el título de Herzl en su obra fundamental, y esto se refiere tanto a los judíos por nacimiento como a los judíos por elección. Y aquellos que deciden vincular su destino al pueblo judío, que se sienten judíos, que están convertidos dentro de las corrientes auténticas, reconocidas como tales por las distintas comunidades y por el Estado de Israel, tienen todo el derecho de pertenecer, y no se puede dejar esto a la decisión, digamos, exclusiva de un grupo que es muy minoritario y que ni siquiera está involucrado en la vida pública, en el ejército como otros. Hubo numerosos intentos de resolver esto a través de comisiones. Estuvo la comisión Nehemán, que fue un intento de vuelta, y con dirigentes que eran juristas o exministros ortodoxos que analicen la situación. Y tanto la comisión Nehemán, que habló que había que hacer tribunales rabínicos más flexibles y especiales, con representantes de todas las corrientes, o en la última comisión, que fue en el año 2017, la Comisión Nisim, que se estableció a cargo de Moshe Nisim, que fue un ministro, él es muy ortodoxo, fue exministro de Justicia, hijo de un rabino importante, y él mismo declaró que había que tener mayor flexibilidad, ampliar las cortes, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos informes fueron dejados de lado por la parte política, porque como dije, el tema de religión y Estado es muy complejo en el Estado de Israel y se arrastra de más de 400 años del Imperio Otomano y los, digamos, 28 años que tuvo el mandato británico, que dejó sin resolver estos temas. Lo que hizo la Corte Suprema es decir, Ustedes, si no les gusta esta interpretación, pueden promulgar una nueva ley en el Parlamento que defina quién es judío a los fines jurídicos y de ciudadanía, pero en el estado actual, esta es la decisión que interpreta correctamente el sentido de esta ley llamada ley de retorno. Entre paréntesis, para aclararla y contextualizarla, numerosos países del mundo tienen leyes así para descendientes, ya sea Grecia tiene una ley parecida, o los mismos españoles, que aunque sean hijos o nietos de españoles, pueden acceder a la ciudadanía. Es decir, no es un tema solo de Israel, ni remotamente. Entonces, esta decisión de la Corte Suprema lo que plantea es que Israel es el Estado de todos los judíos y no de una minoría que se arroga a veces la única representación de la autenticidad de la interpretación de la Torá y del pueblo de Israel. Y por eso creo que es una decisión muy importante que tuvo, como dije, fuera de estos sectores que son minoritarios, tuvo una enorme aceptación y fue recibida en una forma muy positiva. Como esta cuestión está conectada con los juegos de poder, de elecciones, de coaliciones, veremos cómo se desarrolla. Igual la ley debe ser implementada y esto va a tardar como un año, pero se refiere a las conversiones realizadas dentro de Israel. Fuera de Israel, el Estado reconoce las conversiones de las corrientes reconocidas como válidas, no solo ortodoxas, a efectos de la inmigración y de la ley de retorno. Gracias y muchos saludos. Shabbat Shalom.